Somos una nueva generación
y los vamos a estar acompañando
con toda la información del mundo del deporte.
Seguiremos nuestro legado
porque el periodismo universitario abre fronteras.
Esto es Estación Deportiva.
Pasión por el deporte.
Everybody needs a little bit of love. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más, un programa más aquí en Estación Deportiva por Estación UE. Feliz por estar otro día, otro viernes aquí acompañándolos, recargados como siempre de la mejor información del mundo del deporte. Y quien les habla, Luisa Garzón, vengo con el mismo equipo de siempre, de esta temporada. Comenzamos con las damas. Hola Catalina, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola Luisa, muy bien. Buenas tardes a todos y también quería saludar a Dylan. ¿Cómo estás Dylan? ¿Tú también?
Bien Cata, un saludo también para Luisa y también ansioso de estar otra vez un programa más para transmitir pues toda la información del deporte y ver cómo les ha ido a los colombianos en todas las competiciones que han disputado en el transcurso de la semana.
Así es Dylan, como siempre venimos recargados de mucha información, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. En esta emisión de hoy vamos a hablar en la sección de ciclismo, del Giro de Italia, del podio que obtuvo Wiener Anacona, también de el campeón mundial Julian Alaphilippe que ganó una clásica. Seguiremos hablando de otra clásica muy importante, luego la clásica Gent, luego la Vuelta a Tolima. También hablaremos de la clásica muy importante, la París-Roubaix, que ha sido cancelada, y el fin de temporada pues para Egan, Rigo y Nairo, lamentablemente. En la sección de otros deportes hablaremos de la victoria de Miguel Ángel Rodríguez en Egipto, también el viaje de la delegación colombiana al Mundial del Media Maratón en Polonia. Algo muy importante para resaltar es que este fin de semana Hamilton recibió el casco de Schumacher de manos de su hijo Mike. Y pues el último tema de sección en otros deportes, que es el campeonato de los Lakers. Luego en la sección tenis hablaremos de las finales del Roland Garros en el individual masculino, individual femenino, el dobles masculino, el dobles femenino, y comenzaremos a hablar sobre el triunfo en la primera ronda del ATP Cerdeña para Cabal y para. Y ya por último en la sección fútbol hablaremos sobre los partidos de la primera y segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar, también de los resultados de la fecha de la UEFA Nations League, y finalizamos con la jornada de la Liga BetPlay. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con la sección ciclismo.
Ese Gambernal que está a punto de conseguir el sueño de
ciclismo.
El sueño de toda Latinoamérica ciclística.
Comenzamos esta sección ciclismo con la etapa número 6 del Giro de Italia, esta que fue de 188 kilómetros entre Castrovillari y Matera, una pues etapa tranquila se puede decir, con un final en sprint. Ya los ciclistas emplearon casi 5 horas para cubrir estos kilómetros. Las distancias pues entre los favoritos no se movieron tanto y la general se quedó igual que estaba antes del comienzo del día. La victoria fue para el francés Arnaud Demey, quien logró en Matera su segunda victoria en de etapa en la presente edición del Giro, con 4 horas 54 minutos y 38 segundos. En el segundo lugar quedó Michael Matthews del Team Sunweb. Al mismo tiempo, en el top 3 quedó Fabio Fellini, el italiano de la Astana, al mismo tiempo. Y algo muy importante, en el cuarto lugar de esta etapa quedó Juan Sebastián Molano, el colombiano del Emiratos Árabes, al mismo tiempo. Ya pues en la general no hubo cambios, siguió teniendo la camiseta Joao Almeida, el de Quinec, el segundo Pelo Bilbao. a 43 segundos y en tercer lugar Wilco Kelderman del Sunweb a 48 segundos. Entonces, así finalizó esta etapa 6 y pasamos a la etapa número 7.
En la etapa número 7 fue una etapa llana de 143 kilómetros que constó entre las ciudades de Matera y Brindisi y no tuvo un cambio en la general significativo. Se destaca la participación de Álvaro Jodec, que en la etapa quedó en la posición número 5 y llegó al mismo tiempo el que ganó esta etapa, que fue el francés Arnaud Demarais, que repitió etapa, ya la había ganado en la etapa 6. En el segundo lugar de la etapa quedó Peter Sagan del equipo de Boss. En el tercer lugar Michael Matthews y en el cuarto lugar Iki Beksuit y, como dije, Álvaro Jodec en el quinto lugar, en el mismo tiempo, solamente que en el sprint ganó el francés. Pues ocuparon esos ciclistas los primeros puestos de la etapa. Y en la general siguió comandando Joao Almeida, el portugués, que ha tenido una excelente participación. De segundo lugar está también una buena participación del español Pello Bilbao a 43 segundos y en la tercera casilla está Wilco Kelderman a 48 segundos.
Así es, Dylan, y ahora pasamos a la etapa número 8.
En la etapa número 8 fue una jornada de 200 kilómetros disputada entre las localidades italianas de Giovinazzo y Vieste. La victoria de esta etapa se la llevó en solitario el ciclista británico Alex Dowsett del Israel Startup Nation, por delante del italiano Salvatore Puccio del Ineos y también del británico Matthew Holmes del Lotto Soudal, que fueron segundo y tercero respectivamente. Y como lo dijeron ustedes anteriormente, el portugués Joao Almeida se mantuvo un día más en la general, no hubo muchos cambios, y pues la clasificación de la etapa en ese orden de ideas: en primer lugar Alex Dowsett, que completó estos 200 kilómetros en un tiempo total de 4 horas 50 minutos y 9 segundos. En segundo lugar Salvatore está a 1 minuto y 15 segundos. En el tercero Matthew Holmes a 1 minuto y 15 segundos también. Al mismo tiempo en la cuarta posición Joey Roscoe. Y en el quinto lugar a 2 minutos y 10 segundos Matías Brandle. Y hay que destacar la participación de los colombianos en esta etapa número 8. El colombiano Fernando Gaviria llegó de octavo lugar a 13 minutos y 56 segundos.
Así es, Cata, y así es como pasamos a la etapa número 9. Esta etapa fue de 250 kilómetros. Era como descafeinada entre los favoritos que esperaron ya hasta la última rampa de Rocarazo para conseguir, sí, sus diferencias después de que Jonathan Castroviejo, el español, diera al palo por detrás de Rubén Guerrero de la Education First, que fue más fuerte que él en el sprint final. El Kelderman del Sunweb fue el gran beneficiado en la lucha por la maglia rosa y asciende a la segunda posición, manteniendo el galardón el portugués Joao Almeida. Jacob Fuglsang llegó a rueda de Kelderman, mientras que Nibali no pudo pues aguantar el ritmo y perdió 14 segundos en línea de meta y está a 57 en la general. Ya pues en los favoritos en la clasificación general, Joao Almeida en primer lugar con 35 horas, 35 minutos y 50 segundos. En el segundo lugar, Wilco Kelderman a 30 segundos. Y en el tercer lugar, Pello Bilbao, el español, a 39 segundos. Esta fue la etapa número 9. Bueno, después de esta etapa, llegó el día de descanso, donde se hicieron pruebas, sí, como para que se relajaran también un poquito, descansaran un poco los ciclistas. Y luego de esta jornada de descanso que fue el día lunes, ya el día martes llegó la etapa número 10.
En la etapa número 10 acabó, pues, tuvo un suceso importante que fue que terminó la sequía de Peter Sagan, que desde el hace 400 días no tenía una victoria, y pues terminó acabando este martes 13 de octubre, este martes, y pues fue un logro también para él, que lo quería conseguir desde hace mucho tiempo, pero siempre se le negaba este triunfo. Pues retomando a la clasificación de la etapa, el primero, como dije, fue Peter Sagan con 4 horas, 1 minuto y 56 segundos, seguido de Brandon McNulty a 19 segundos, y tercero Joao Almeida, que es la sensación del torneo al llevar mucho tiempo el liderato, y es muy probable que también se quede con él. Con el título del Giro de Italia por su constancia y regularidad en todo el torneo que ha llevado. Y pues en la general, como dije, Joao Almeida, la sensación está con 39 horas 38 segundos y 38 minutos y 5 segundos, seguido por Wilco Kelderman a 34 segundos del equipo Sunweb, que también puede arrebatarle el primer lugar si Joao Almeida se distrae o pierde pues la constancia que se le ha caracterizado en este Giro. De tercero está Pello Bilbao, el español, a 43 segundos. Cuarto está Domenico Pozzovo a 57 segundos. Y quinto, Vincenzo Nibali a 1 minuto y 1 segundo. Entonces pues está reñida esta clasificación y se espera pues que haya también bastantes ataques en las otras etapas que esperan pues el Giro y tal.
Así es, Dylan. Peter Sagan, que desde el año pasado no conseguía una victoria, y en este año siempre obtuvo varios segundos lugares, pero nunca la victoria, y bueno, merecida victoria para Peter. Y pasamos a la etapa número 11.
La undécima etapa del Giro Italia se disputó sin dificultades. Fueron 182 kilómetros de disputa entre las localidades de Porto San y Rimini. La victoria de la etapa en esta ocasión se la lleva de nuevo el ciclista francés Arnaud Demare, por delante del eslovaco Peter Sagan. En esta ocasión Peter Sagan llega de segundo, y del colombiano, que llega en tercera posición, Álvaro José Odek, del Deceuninck Quick-Step. Como es de costumbre ya en este Giro, el portugués Joao Almeida, del Deceuninck Quick-Step, se mantiene un día más al frente en la clasificación general individual. La verdad, después de esta etapa no hubo muchos cambios en la general. Son las mismas personas que nos nombró Dylan en la etapa pasada: Joao Almeida de primero, en segundo lugar Wilco Kelderman, y en tercero Pello Bilbao, y así consecutivamente. El podio del colombiano no significa mucho en general para él, pues está en la posición 140, pero vamos a ver qué pasa.
Así es, una definición en sprint donde se veían muy bien ubicados Fernando Gaviria por parte del Team Emirates y Álvaro Odek del Quick Step, pero pues Arnaud Demare está imparable, ya su tercera victoria en este Giro de Italia. Bueno, finalizamos este tema del Giro de Italia y nos vamos a una alegría por parte de Wiener Anacona, quien consiguió podio en la prueba Bellafranca Ordiosola Clásica, que se corrió en el País Vasco. Esta carrera contó con un recorrido de 165 kilómetros, a través de un circuito al que se le dieron 4 vueltas con paso por 2 puertos, uno de estos de tercera categoría y al final en llano. Campeón fue Simon Kart, que ganó la prueba luego de adjudicarse la clasificación de mejor joven en la pasada vuelta a Portugal. En segundo lugar quedó Kylie Murphy del Rally, y en el tercer lugar quedó el colombiano Wiener Anacona del Arkea. El ecuatoriano Jefferson Cepeda del equipo Caja Rural fue cuarto. Ya otros colombianos que disputaron la jornada fueron Johan García del Caja Rural, quien terminó en la posición número 30, y Nicolás Sáenz del equipo EFAPEL, quien no culminó. Ahora vamos a la siguiente clásica que nos va a contar Tila.
La flecha brabanzona pues es una vuelta que se hace en Bélgica. Pues en el año 2020 tuvo como ganador al francés Julian Alaphilippe, justo ganador de esta vuelta, que con un récord, con un tiempo de 4 horas 36 minutos y 52 segundos se quedó con este torneo y ganó al final a un también favorito, Mathieu van der Poel, el holandés, que entre los dos riñeron hasta el final para ver quién se quedaba con el primer lugar. Al final el francés se quedó con la victoria y por consiguiente Mathieu van der Poel quedó en el segundo lugar. En el tercer lugar quedó el francés Benoît Cosgrave, también al mismo tiempo. En el cuarto lugar quedó Sonny Colbrelli, italiano, a 13 segundos, y en el quinto lugar quedó Warren Barguil a 13 segundos también. Es un triunfo importante para Julian Alaphilippe, que se está dudando pues de su potencial, ya que en pasadas competiciones comenzaba súper bien, pero al final pues no lograba la victoria, no era constante. Eso pues le pasó el año pasado con Egan Bernal, que ya en la etapa 19, 18 iba de primero y Egan lo pasó y se quedó con el título del Tour de Francia. Y pues este año también le pasó en las otras competencias en las cuales no dio su mayor potencial. Entonces con esta vuelta clásica pues se puede quedar con una victoria y también agrandar pues su palmarés.
Así es, Dylan, buena victoria para el campeón del mundo. Y ahora pasamos a la siguiente clásica que nos va a contar Caterina.
Sí, el Gran Premio Escalda, el Le Depris, no, acá toca aprender a hablar francés, italiano, alemán, espero que lo haya pronunciado bien, y si no, bueno, esta prueba belga del calendario UCI Pro Series se disputó el miércoles sobre un trazado completamente llano, con un total de 173.3 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Schoten. En esta edición, la victoria se la llevó el ciclista australiano Caleb Ewan del Lotto Soudal, en un explosivo sprint en el que acredita su apoyo de cohete de bolsillo. Este ciclista de Sydney, de 26 años tiene Caleb Ewan, pues no dio ninguna opción a ningún rival en esa recta de llegada, donde arrancó a 200 metros de la línea para abrir un hueco y ganar con facilidad, con un tiempo total de 3 horas 34 minutos y 40 segundos por delante del italiano Nicolo Bonifacio y del francés Brian Cotgrove. Una cosa importante a rescatar es que el alemán Pascal Ackermann entró en segundo lugar, una maniobra incorrecta al cambiar de dirección y causar una caída en la recta de meta, le supuso su descalificación por una maniobra antideportiva. Y sin más, la clasificación general de ese Gran Premio Escalda: en primer lugar Caleb Ewan con el tiempo de 3 horas 34 minutos y 38 segundos. En segundo lugar Nicolo Bonifacio. En tercer lugar Brian Cotgrove. En cuarto lugar Tim Merlier. En el quinto lugar Jasper Philipsen del Team Emirates. En el sexto lugar Amaury Capiot. En la séptima posición Arvid De Keyling. En el octavo lugar el gran Sam Bennett. En la novena posición Itamar Enyor. Y para finalizar el top 10, Romain Cardis.
Así es, Cata, y ahora pasamos a la otra clásica, que esta es la clásica Gen. En esta, por parte del ámbito masculino, el campeón fue Mats Pedersen. Esta fue una carrera de un día que se desarrolló en el territorio belga, que contó con 200 kilómetros, un grupo de 9 ciclistas, incluyendo a los favoritos como Owen Mayer o Mathieu Evenepoel, libraron los emocionantes kilómetros finales de la carrera con constantes ataques y cortes que no superaban los 8 segundos. Pero finalmente fue el trío conformado por Matteo Trentin, Senche Flo y Persen que atacó a 1.5 kilómetros de meta para disputar el sprint en el que ganó el ex campeón del mundo. Ya por otro lado, en el ámbito femenino, las ciclistas disputaron 141,3 kilómetros. Esta carrera en su antesala estuvo marcada por la ausencia de la campeona defensora Kristen Wiig, tras dar positivo en la prueba del COVID. Esta fue un sólido grupo de 11 corredoras que se formó y se mantuvo en cabeza de carrera, ya faltando 35 kilómetros para meta. Luego de varios ataques entre las aspirantes como Van Dijk y Loco Borghini, fue finalmente Lotte Kopecky del Lotto Soudal quien sí se lanzó para el embalaje final, y Jolien del Boldes vio la oportunidad de sobrepasarla en los últimos 100 metros y ganó la etapa. Es como pasamos a la Vuelta a Tolima, que nos va a comentar Dil.
La Vuelta a Tolima hasta la última etapa estuvo muy peleada en cuanto a la rama femenina. Pues la campeona Jennifer Ducuara del Merquimia Proyecta se consagró campeona hasta el último segundo de la etapa, porque al finalizar la tercera etapa, esta vuelta consta de cuatro etapas, ella estaba la segunda, que era Andrea Alzate, estaba solo 18 segundos hacia la primera posición. Entonces pues esto hacía que no se decidiera todavía como campeona a Jennifer, sino que se esperara hasta el que terminara la última etapa. Entonces el final de la vuelta pues fue intenso, ya que Alzate se quedó con los embalajes especiales del día y además se quedó con la victoria de la fracción, pero no alcanzó a reducir el tiempo necesario para quedarse con el primer lugar, ya que Duacará fue la ganadora por tan solo 2 segundos, o sea, solamente 2 segundos le tomó a la ganadora Duacará a la segunda Angel Sati. Pues fue un torneo muy peleado, por decirlo así. Entonces la clasificación general femenina quedó con la campeona, como dije, Jennifer Ducuara del Merquimia Proyecta, a la subcampeona a 2 segundos, Andrea Alzate del Conalgo Team, y tercera Yesenia Meneses de Colombia Tierra de Atletas. La campeona sub-23 fue Giovanna Sepúlveda, también del equipo ganador Merquimia Proyecta. En la rama masculina, Aldermar Reyes se consagró campeón tras haber asumido el liderato de la general desde el primer día. El segundo fue Dider Merchan de Colombia Tierra de Atletas y el tercero Oscar Pachón del Sundar Arwak. El campeón de la sub-23 fue Didier Merchan de Colombia Tierra de Atletas.
Así es, Dylan. Y ya Catalina nos va a comentar la cancelación de la clásica de la París-Roubaix.
Sí, no habrá París-Roubaix en 2020. Estaba prevista inicialmente para el 12 de abril y había quedado fijada para el 25 de octubre, pero la pandemia del coronavirus y la situación de alerta sanitaria en Francia llevaron a su cancelación definitiva. Dice, a petición de las prefecturas del norte del Hauts de France y tras el anuncio del ministro de Sanidad Olivier Véran, que puso en máxima alerta al área metropolitana de Lille. Entonces la edición número 118 y la primera edición de la París-Roubaix femenina, que estaba programada para el 25 de octubre, no se organizarán, reza el comunicado de la Unión Ciclista Internacional. Y un dato curioso es que la prueba reemplaza a los aficionados para la cita del 11 de abril del 2021, y desde su primera edición en 1896, la carrera fue suspendida entre 1915 y 1918 por la Primera Guerra Mundial y entre 1940 y 1942 por la Segunda Guerra Mundial. Y desde 1943 no había faltado su cita cada año hasta, lastimosamente, este año por culpa del coronavirus.
Así es, Cata, una lástima. Y bueno, vamos a una pequeña pausa aquí en Estación Deportiva y volvemos con más información.
Entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos sueñan. Muhammad Ali.
Mueve continentes, nos da pasión, crea felicidad y tristeza, une amigos, saca fuerza de donde no hay para apoyar y nos vuelve locos de amor.
Seguimos aquí en Estación Deportiva luego de esta breve pausa Y para finalizar el tema de sección ciclismo, bueno, hablaremos del fin de temporada para Egan Bernal, Rigoberto y Nairo Quintana. Por parte de Egan, lo anunció este sábado ya su fin de temporada, luego de terminar su participación en el Tour de Francia, es en donde se tuvo que retirar por una lesión que le afectó su espalda. El ciclista lo confirmó en sus redes sociales. En esta campaña, el pedalista cundinamarqués fue tercero en la contrarreloj nacional, terminó cuarto en el Tour Colombia, ganó una etapa y la clasificación general de la Ruta Occitania, se ubicó en la segunda posición del Tour de Line y pues se retiró en él del Criterium de Opinia debido al problema que sufrió en la espalda y se retiró del Tour de Francia luego de sufrir muchos dolores en su espalda antes de terminar la etapa número 16. Rigoberto también anunció el fin de su temporada. El sábado, el pedalista de Education First dijo que no estará presente en las próximas carreras del calendario ciclístico. El corredor antioqueño confirmó pues por sus redes sociales, el ciclista no competirá más debido a que se someterá a una intervención quirúrgica para retirar las platinas que le implantaron después del accidente que sufrió en la Vuelta a España 2019. Rigo disputó el Tour de Francia, donde tuvo una brillante actuación, estando por varias etapas entre los tres mejores. Al final terminó entre los 10 mejores en la octava posición. Las últimas competencias del colombiano fueron el Mundial de Ciclismo, donde terminó en la posición número 24, la Flecha Valona, donde no fue protagonista ocupando la posición 80, y la Liga Bastonia, en donde participó en uno de los ataques en punta de carrera, pero terminó retrasado en la quinta posición. Y pues Nairo Quintana también dio por terminada esta por sus múltiples caídas que sufrió en los últimos meses y pues le provocaron una rotura de la rótula de su rodilla izquierda y se someterá a cirugía. Así es como finalizamos esta sección de ciclismo y pasamos a la sección en otros deportes.
Todos juntos vamos a ganar. Damos paso a la sección de otros deportes. Somos un pueblo, bandera de
libertad. En esta sección de En Otros Deportes iniciamos con la victoria de Miguel Ángel Rodríguez que obtuvo en Egipto. El colombiano inició con pie derecho en los torneos de PCA World Tour del Circuito Mundial de Torneos de Squash. Luego de 6 meses de paro por la pandemia, el squashista colombiano obtuvo la victoria en el Abierto de Egipto al vencer al francés Lucas Cerme en su debut, siendo la siembra 8 del cuadro principal del torneo que se disputa en el Cairo. El colombiano inició en segunda ronda frente a Cerme. Rodríguez se impuso en todo el juego. En primera ronda lo superó por 11-6. En segunda, aunque estuvo más parejo, por un 11-8. Y en el tercero dominó completamente y ganó por 11-2. El lunes, en octavos de final, Rodríguez se enfrentará al otro francés, Grégory Gaultier, quien llega a esta jornada tras vencer al español Borja Golán por 4-1, 11-7, 9-11, 11-6 y 12-10. Pasamos al otro tema, que es que la delegación Colombia viaja al Mundial de Media Maratón en Polonia, que nos va a contar.
Sí, Luisa, el primer torneo grande que va a debutar este año los maratonistas colombianos, que estarán este domingo 12 de octubre, viajaron al territorio europeo, a Polonia, con la delegación colombiana y estará presente pues en el Mundial de Maratón de Gdynia, que comenzará el próximo sábado 17 de octubre. Angie Urojuela, Iván González y Jason Suárez, corredores del equipo Porvenir, integran el grupo nacional, el cual tendrá en compañía al entrenador de atletismo, el profesor Mauricio Landino, que a su vez es el orientador bogotano González. El periplo, que inicia sobre las 3 p.m. desde el aeropuerto El Dorado a Bogotá y después los llevará a Cartagena para luego conectar con la ciudad de Ámsterdam en Holanda, y allí hacer posible su arribo a la ciudad de polaca de Gdynia, sede del evento mundial que se disputará. Por su parte, la bogotana Angie Orejuela, que es dirigida técnicamente por su profesor especializado Humberto Ramírez, viajó hace una semana a Villavicencio para unos trabajos de velocidad en una ciudad que está a menos de 500 metros sobre el nivel del mar, y pues puede prepararse más para las competencias que va a disputar. Se tienen fe, pues se han preparado mucho estos tres deportistas y pues se sienten capacitados para traer un título al territorio nacional, pero también saben que la para que tuvieron durante la pandemia tal vez les pueda sacar factura. Ojalá no sea así y con todo el sacrificio que han invertido puedan sacar la victoria en este mundial pues tan anhelado en este deporte.
Así es, Dylan. Y pues esperemos una buena participación por parte de los colombianos. Y pasamos a una excelente noticia, ¿no? Un récord por parte de Hamilton al igualar, ¿no?, los triunfos de el más crack en la Fórmula 1, que es Schumacher, y esta noticia nos la va a ampliar Catalina.
Así es, Luisa, el séptuple campeón del mundo inglés, Lewis Hamilton, reforzó su liderato en el Mundial de F1 al ganar el domingo el Gran Premio de Eiffel, con lo que igualó el récord de triunfos, así como lo decías, en la categoría reina del alemán Michael Schumacher, y recibió el casco de este en manos de su hijo Mick en el podio del Nürburgring. Mick, líder de la Fórmula 2, que el viernes iba a debutar en el primer entrenamiento libre y lo iba a hacer a bordo de un Alfa Romeo, pero no pudo rodar debido a que la jornada acabó cancelada por el mal tiempo. Le entregó a Hamilton uno de los cascos que usó, el Kaiser, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales del 2013 en Meribel, cuando fue piloto de Mercedes. Eso fue aproximadamente de 2010 a 2012. Hamilton ganó la undécima carrera del Mundial por delante del holandés Max Verstappen, que marcó la vuelta rápida antes de acabar segundo, y del australiano Daniel Ricciardo de Renault, que lo acompañaron en el podio. Ahora el inglés lidera el Mundial con 230 puntos, 69 más que su compañero finés Valtteri Bottas, y con 83 sobre Verstappen.
Así es, Catalina, sorprendente. Sorprendente lo de este jugador Hamilton. Y algo muy curioso es que en una entrevista del 2008, Schumacher predijo, ¿no?, que Hamilton iba a ser igual o más grande que él. Bueno, pasamos al último tema en la sección en otros deportes, que es el campeonato de los Lakers. 10 años después volvieron a gritar campeones de la NBA. El equipo de Los Ángeles venció a Heat de Miami en el sexto partido de la serie. Uno de los grandes jugadores de los Lakers, LeBron James, le cumplió la promesa al fallecido Kobe Bryant. Los Lakers, con un triple doble de 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias del alero LeBron, vencieron este domingo por 106-93 a los Heat de Miami en el sexto partido de las finales de la NBA, que ganaron por 4-2 al mejor de 7 y se proclamaron nuevos campeones de la liga. Los Lakers consiguen su 17º título de campeones de la NBA, el primero desde el 2010, y empatan con los Celtics de Boston con la mejor dinastía de la liga. Mientras que James logra su cuarto título de campeón en la NBA con 3 equipos diferentes después de haber ganado 2 con los Heat, el tercero con los Cavaliers de Cleveland y el cuarto con los Lakers tras haber disputado 10 finales. Así es como cerramos esta sección en otros deportes y damos paso a la sección tenis.
Damos paso a la sección de tenis.
No, iniciamos esta sección de tenis con las finales del Roland Garros, iniciando por el individual masculino, con un partidazo este domingo entre Nadal y Djokovic. El triunfo fue para el español Rafa Nadal. El español prácticamente aplastó a Djokovic y es el más ganador en Francia e igualó el récord de Roger Federer. Nadal, por decimotercera vez en su maravillosa carrera, gana este trofeo al vencer en la final al número uno del mundo, Novak Djokovic, por 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas 41 minutos. Así el español y actual número 2 del ranking igualó el récord de títulos del Grand Slam de suizo Roger Federer con 20. Algo que en algún momento parecía inalcanzable, el zurdo de Manacor se convirtió además en el primer jugador en ganar 100 partidos en el Abierto de Francia. Ahora Dylan nos va a comentar cómo fue la final del individual femenino.
Una final pues muy peleada. Iga Świątek, la polaca, con solo 19 años y que era la número 54 del mundo, ganó su primer gran premio y se sitúa en la mira del mundo, pues de medio mundo, porque con solo 19 años ganar un gran slam es un logro abrumador. Y la que disputó contra ella, Kenin, no pudo contra el nivel en la segunda manga, siendo superada por un abrumador 6-1 en juegos. Ganó pues en el primer set, ganó 6-4, fue más o menos equilibrado, pero ya en el segundo set fue 6-1 a favor de la polaca, y pues con esto reivindica lo que va a ser en un futuro esta tenista, que como dije, con solo 19 años ya se proclamó campeona de un gran slam y en especial de un Roland Garros, que es muy pedido por muchas deportistas y tenistas en el mundo que anhelan con este título, y ella con solo 19 años pues ya lo alcanzó, y se espera que en el transcurso de toda su carrera profesional logre adquirir también muchos triunfos de ese calibre.
Así es, Dylan, y ahora Catalina nos va a contar la final en el dobles masculino.
Sí, antes de ir a la final de dobles masculino, hablemos de la semifinal, porque había presencia colombiana. Robert Farah y Juan Sebastián Cabal perdieron el partido semifinal de dobles en el Roland Garros, que se disputó este jueves con la pareja integrada por el croata Mate Pavic y el brasilero Bruno Soras, con parciales de 6-74 y 7-5. No lograron la victoria, lastimosamente, los colombianos, sin embargo, llegaron a semifinal. No es cualquier cosa, ¿no? Y la pareja formada, la pareja alemana, ya para hablar de la final de estos dobles masculinos, la pareja formada por Kevin Kravitz y Andreas Mies revalidaron el título de dobles tras imponerse al final al dueto integrado por el croata Mate Pavic y el brasilero Bruno Soares, los vencedores de la pareja colombiana. Los germanos, octavos favoritos, vencieron por 6-3 y 7-5 en 1 hora y 30 minutos a sus rivales, séptimos en cabezas de series, y que habían vencido hace un año en los 16avos de final en el Masters 1000 de Cincinnati en 2019, en el único encuentro disputado entre ambos antes de esta cita en París. Kravitz y Mies sellaron la conquista de su segundo título en el Grand Slam, y es el segundo consecutivo y el segundo en Roland Garros, tal y como lo hicieron hace una temporada. Es el cuarto en la historia como dueto de los germanos, que también presumen su éxito en el torneo de Nueva York y de Amberes, ambos también en 2019.
Así es, Catalina, y ahora pasamos a la última, que es la dobles femenino. En este, la tenista chilena Alexa Guarachi, número 45 en dobles del ranking, junto a su dupla, la estadounidense Desiree decir a E, que ocupa el puesto número 38, perdieron en la final de dobles femeninos del Roland Garros, terminando con la mejor campaña de una nacional en el torneo francés. Las campeonas fueron la pareja compuesta por la húngara Antimea Pavos, número 4 en el ranking, y la francesa Cristina, número 3 en el ranking, quienes se impusieron por parciales de 6-4 y 7-5 en 1 hora y 35 minutos de juego. Esto fue todo por Roland Garros y ahora Dylan nos va a comentar la nueva hazaña que viene para Fará y Cabal, que ya ganaron en primera ronda.
Exactamente, Luisa, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fará avanzaron a la segunda ronda del ATP 250 de Cerdeña después de superar a los tenistas de Países Bajos Sander Arens y David Pell con parciales de 6-4 y 7-5 en un buen partido de los deportistas de nuestro país que esperan seguir sumando en la carrera por Londres. En el primer set los colombianos lograron crear el saque y comenzando el juego logran ponerse en ventaja desde el inicio para poder ganar todos los puntos de servicios y lograr quedarse con el primer juego con un resultado de 6-4. Para el segundo set los representantes de Holanda mejoraron su saque, pero sin embargo los colombianos evitaron llegar a la definición del tiebreak y al final se quedaron también con la victoria de ese set con un resultado final de 7-5 en una y al final la victoria del juego de esta primera ronda. Ahora en su segunda salida en este torneo de ATP estarán jugando ante los estadounidenses Tommy Paul y Franz Tiafoe, que superaron en la primera ronda a Andrés Goranson y Jiří Veselý con un resultado de 7-6, 1-6 y 11-9 en un duelo que fue hasta el Super Tie Break. Los colombianos llegan a este torneo después de caer en semifinales del Roland Garros, último Grand Slam de la temporada que ya nos había hablado Catalina, y perder la oportunidad de conseguir un título en el máximo torneo de la tierra batida. Los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Fará siguen participando en el calendario de la ATP, buscando su participación por tercera vez consecutiva en el torneo de los maestros, que a final de año reúna a los mejores de la temporada. Esta edición que todavía estará disputándose en Londres.
Así es, Dylan. Bueno, finalizamos esta sección y damos paso a la sección fútbol.
Damos paso a la sección de fútbol.
Iniciamos esta sección fútbol con la clasificación a la Copa del Mundo aquí en Sudamérica en estas dos jornadas. La primera jornada en los partidos entre Paraguay y Perú, estos igualaron 2-2. Uruguay ganó en casa 2-1 contra Chile. Argentina ganó por la mínima 1-0 ante Ecuador. Colombia goleó 3-0 a Venezuela y Brasil también goleó 5-0 a Bolivia. En la jornada 2, Bolivia recibía a Argentina y pues Argentina ganó 2-1 remontando el marcador. Ecuador ganó 4-2 ante Uruguay. Uruguay que al final estaba apretando y consiguió estos 2. Venezuela cayó en casa 1-0 ante Paraguay. Brasil ganó ante Perú de visitante, pero en un juego muy, muy polémico. 4-2, un expulsado para Perú. Y el último partido de la jornada número 2 entre Chile y Colombia, nuestra querida tricolor, empataron 2-2. Chile iba ganando 2-1, pero en el minuto 90+1, el Tigre Falcao, el mejor jugador de toda la historia de la selección Colombia, anota el gol del empate, un punto que realmente nos beneficia. En la clasificación general quedó así con 2 partidos jugados, En el primer lugar está Brasil con 6 puntos, segundo Argentina con 6 puntos, tercero Colombia con 4 puntos, cuarto Paraguay con 4 puntos, quinto en zona de repechaje Ecuador con 3 puntos, sexto Uruguay con 3 puntos, séptimo Chile con 1 punto, Perú octavo con 1 punto y Venezuela y Bolivia sin puntos en las últimas casillas. También tuvimos eliminatorias en el otro lado, en el viejo continente, ¿no? En el viejo continente tuvimos los partidos entre Portugal, que goleó 3-0 a Suecia, Polonia también goleó 3-0 a Bosnia, Italia y Países Bajos empataron 1-1, Islandia perdió en casa 2-1 contra Bélgica. Inglaterra, con un jugador menos, cayó en casa 1-0 contra Dinamarca y Francia ganó de visitante 2-1 a Croacia. Estos partidos muy interesantes y también, ya que nombré a la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo ha dado positivo para COVID, entonces esperamos pronta recuperación para el comandante. En la clasificación de estos equipos en la liga, el grupo 1 está clasificando Polonia con 7 puntos, en el grupo 2 está clasificando Bélgica con 9 puntos, en el grupo 3 Portugal y Francia tienen los mismos puntos, pero va quedando arriba a Portugal por un gol de ventaja. Y en el grupo 4 va ganando España con 7 puntos. Y así es como pasamos al último tema, que son los resultados de la jornada 13 y algunos partidos que han ya comenzado de la jornada 14 que nos comenta Catalina.
Sí, los resultados de la jornada número 13 que tuvo lugar del 10 al 12 de octubre. Entonces los resultados: Equidad ganó 2-0 contra el Once Caldas, el Deportivo Pereira del Envigado empataron 1-1, igual que Pasto y Deportivo Cali, Nacional empata 2-2 contra el Junior, Tolima gana a Cúcuta 3-0, Chico vence 1-0 a Medellín, América de Cali con un resultado de 3-0 contra el Patriotas, Millonarios empata 0-0 con el Río Negro Águilas, el Atlético Bucaramanga gana 2-1 a la Alianza Petrolera y Jaguares empata 1-1 contra el Santa Fe. Eso por los partidos de la jornada número 13. Algunos que ya se han disputado de la jornada número 14, que finaliza mañana 15 de octubre. Patriotas empata 1-1 contra Pasto. Deportivo Cali venció 3-1 al Chico. Y el Once Caldas empató 1-1 al Cúcuta.
Así es, Catalina, esperamos los demás partidos el día de mañana por esta jornada número 14. Y así es como finalizamos esta sección, este programa de Estación Deportiva. Dylan no nos acompañó hasta el final por un inconveniente que le surgió. Aquí quedamos con Catalina, darle las gracias a Catalina por estar en otro programa más. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Si Dios lo permite, dentro de 8 días por el mismo canal les traemos más información del mundo del deporte en varios ámbitos. Y pues esperamos victorias, siempre victorias y grandes triunfos por parte de los colombianos. Entonces, que sigan teniendo un excelente viernes y que tengan un excelente y buen fin de semana. Hasta luego.
Katherine Ibargüen, nueva marca mundial.
¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos Tokio 2020?
¿Volvieron a ganar Farah y Cabal?
¿Cuál es el mejor equipo de la Liga Águila Femenina?
¿Los escarabajos van por más en el ciclismo?
¿Somos campeones mundiales en bolos?
¿Nadie nos da la talla en patinaje a nivel mundial?
¿Somos los mejores en pesas?
¿El Atlético Bucaramanga tiene rumbo?
¿Colombia cada vez mejor a nivel mundial en todos los deportes?
Todo esto y mucho más en Estación Deportiva.